Nuestro cielo esconde muchísimos secretos. Uno de ellos son los quebrantahuesos, una especie que siempre ha estado en amenaza. Es el rey de los parques nacionales. Ahora este ejemplar está volviendo a la vida gracias a expertos como Juan Antonio Gil, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. José Antonio Gil, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cuál es vuestra labor en la Fundación y de qué manera contribuís a que la población del quebrantahuesos vaya en aumento?
Bueno, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos es una ONG privada que lleva trabajando desde el año 95, sobre todo en proyectos y acciones, sobre todo dedicadas a acciones de conservación, investigación, gestión, desarrollo rural, sensibilización, educación ambiental. Y si inicialmente pues nuestra organización se dedicó mucho a trabajar con la especie y para la especie, sobre todo en cuestiones de biología y la conservación de la misma, pues bueno, hemos ido diversificando nuestras actuaciones y, como he comentado, pues venimos haciendo otra serie de cuestiones que para nosotros tienen mucho interés, sobre todo en temas de desarrollo rural, que está íntimamente relacionado también con la propia conservación de la especie.
Vale. Juan Antonio, habrá ahora mucha gente a estas horas de la noche que esté escuchándonos y esté diciendo quebrantahuesos, eso es el buitre. Haznos una descripción un poco general para que la gente pues pueda tener en su cabeza cómo es la imagen de este ave.
Sí, bueno, es un ave de la familia de los buitres, que es la única ave osteófaga del planeta, la única que se alimenta exclusivamente de huesos. Estaría entre lo que sería un buitre y un águila de aspecto, puede tener hasta 2,60 de envergadura, y se le distingue muy bien sobre todo porque tiene la cola, la tiene en forma de cuña o de rombo, y luego tiene un característico color, sobre todo los adultos, que es de un color naranja, que adquieren a través de unos baños de barro. Entonces, bueno, se le puede distinguir bastante bien de otras rapaces.
¿Dónde suele, en qué lugares suele habitar, anidar?
Aquí, bueno, en la península ibérica solo podemos encontrar actualmente una población viable en los Pirineos, y se encuentra en zonas de montaña. Zonas de montaña que además suele estar en hábitats o en ecosistemas muy ligados a, en este caso, a la ganadería extensiva, y en estos lugares de montaña, pues en acantilados rocosos, en cuevas preferentemente, suele ubicar los nidos e inicia la reproducción muy tempranamente, porque la inicia en invierno.
¿Cuántos años puede vivir un ejemplar?
Pues un ejemplar puede vivir del orden de 30 a 40 años. Una especie muy longeva, con una estrategia ecológica por la cual se ha especializado en un alimento que es a la vez bastante escaso y, por lo tanto, claro, No tiene que competir con nadie. Y tiene una fecundidad, en este caso, relativamente baja, porque, como digo, pues al ser una especie muy muy longeva y tener un alimento escaso, pues no puede tener una producción muy alta o una productividad muy alta en este caso.
¿Solo en el Pirineo o se podría, no sé si antes ha habido esta especie en otros lugares de España, pero pues eso ha desaparecido, o se podría llegar a hacer que volviera a esos sitios?
Sí, pues bueno, fue una especie que, como otras tantas, hasta los años 50-60 fue perseguida. Hay que tener en cuenta que en España estuvo funcionando una cosa que se llamaba la Junta de Extinción de Alimañas, por la cual los ayuntamientos pagaban porque entregaras, por ejemplo, una rapaz muerta. Entonces, de estar prácticamente en todos los macizos montañosos de la península ibérica, pues se quedó recluida a tan solo los Pirineos y concretamente en tres comunidades autónomas, en Navarra, Aragón y Cataluña. Pero vamos, para los años 70 estuvo a punto casi desaparecer. Ahora estamos con diferentes proyectos en diferentes lugares para intentar recuperar la especie en aquellos macizos montañosos donde estuvo en su momento.
¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo estáis trabajando para la recuperación? ¿Cómo es vuestra rutina diaria con esta especie?
Bueno, inicialmente, sobre todo, lo que queríamos saber era dónde estaban y cuántos había y cuál era un poco la evolución de la población. En función de saber su evolución, pues puedes aplicar medidas de gestión. También es verdad que en el año 89 se aprueba una ley que es bastante importante, la Ley de Conservación de Naturaleza, por la cual las comunidades autónomas tienen que poner en marcha planes de recuperación. Estos planes de recuperación, que se van implementando en las diferentes comunidades, pues tienen una serie de acciones en las cuales pues ONGs como la nuestra han ido colaborando en diferentes acciones. Y, bueno, pues por ejemplo, una de ellas que fue bastante importante para la recuperación de la especie fue la puesta en marcha de comederos específicos para la especie. de tal manera que gracias a ello se aumentó la supervivencia juvenil, que era muy baja, y al aumentar casi en un 80 o 90% esa supervivencia, conseguimos que gran parte de esos ejemplares pasaran a la población reproductora y que poco a poco, durante estos últimos 20 años, pues hayamos, en el caso de Aragón concretamente, se ha duplicado prácticamente la población.
¿Y cuántos ejemplares son esa población? ¿Estamos hablando de cuántos venimos y dónde estamos ahora?
Sí, pues mira, en el año 94, que es cuando nosotros, 95, cuando nosotros empezamos, pues en Aragón concretamente, que es donde más hemos trabajado, ahora también estamos trabajando en Picos de Europa para la recuperación de la especie, pues había del orden de unas 40 parejas reproductoras. Ahora en este momento estamos hablando de 90, prácticamente, pues se ha duplicado la población, cosa que no ha pasado con otras especies amenazadas o no está pasando con otras especies, porque actualmente estamos en una profunda crisis de conservación de la biodiversidad.
Ya. Hablas de especies amenazadas, me imagino que será una especie que necesite que el ser humano, cuanto más lejos mejor, o por lo menos que no moleste, ¿no? ¿Hay algún, vamos, que será una especie protegida, me refiero?
Sí, bueno, es una especie que está dentro del catálogo de especies amenazadas nacional, también dentro del aragonés y de otras comunidades autónomas. Eso requiere esos planes o la puesta en marcha de esos planes de recuperación, y dentro de esos planes de recuperación pues lo que se intenta es regular determinadas actividades que puedan afectar a la especie. Siempre hablamos de regular, no de prohibir.
Vale.
Bueno, a través de la regulación, pues por ejemplo, en determinados lugares y en determinadas épocas, pues el que se haga una obra, una infraestructura o que se haga una actividad, pues por ejemplo como la caza o una actividad deportiva como la escalada, eso puede afectar. Si se regula adecuadamente y en la época adecuada, se puede hacer la actividad y a lo mejor no, bueno, no tiene por qué producirse molestias en este caso, y por lo tanto pueden coexistir las dos, tanto en este caso el quebrantahuesos como las actividades, que en algunos casos, algunas de esas actividades son también importantes dentro de del mundo rural, ¿no?, que se desarrolle.
Estamos hablando de la noche de COPE con Juan Antonio Gil, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Juan Antonio, ¿por qué es fundamental contribuir al mantenimiento y reproducción del quebrantahuesos? ¿Cómo ayudan a la conservación y equilibrio del medio ambiente? O sea, ¿por qué es una pieza clave en nuestro medio ambiente? Aparte de porque, por lógica, deberíamos de cuidar todo lo que es nuestro, y eso significa que tendríamos pues un hábitat bastante más saludable, pero ¿qué más podemos decir que aporta?
Bueno, todas las, en este caso, cualquier animal o planta de nuestra península ibérica está dentro del gran puzzle de la vida, y todas las piezas son importantes. En este caso, en el caso del quebrantahuesos y de otros buitres, cumplen una función sanitaria. Esa función es la de limpiar nuestros montes o nuestros campos, en este caso de cadáveres, y de los últimos restos que quedan, en este caso, de esos huesos, ¿eh? Entonces, esa es la función que realiza, desde el punto de vista ecológico, sería una especie que está en lo más alto de la pirámide, y realizan esa, como digo, esa labor sanitaria, ya que el quebrantahuesos pertenece a esa gran familia de los buitres, que en este caso en la península ibérica tenemos otras tres especies más, el alimoche, el buitre leonado y el buitre negro.
Para que quede claro, no atacan a ganado, o sea, van siempre a presas que han muerto, y entonces a ganado, sí, que está, pues como dices, en el campo, que lo que podría provocar hasta es una contaminación, aguas o lo que sea, ellos se alimentan de eso, ¿no?
Sí, bueno, es una especie necrófaga, es un buitre, se alimenta de animales muertos, de presas muertas, no solo en este caso, bueno, en un 80%, un 90% lo que selecciona es huesos para no competir con otras especies, pero bueno, también puede en este caso localizar presas muertas, como puede ser una culebra, un lagarto o un topo, que precisamente es muy importante durante los primeros estadios de cuando nacen los pollos para poder crecer relativamente rápido necesitan proteínas. Entonces, seleccionan este tipo de presas muertas que puedan encontrar por el campo. Para ello, se han especializado en la búsqueda y, bueno, desde alturas considerables pueden localizar estas pequeñas presas o estos huesos, que prácticamente si vas por el campo, pues es difícil encontrarlos.
Sí, es difícil entender también que sea manjar para ellos, pero mira, eso es lo que se han especializado y es lo que al final les hace, ¿verdad?, pues vivir y crecer. Oye, ¿cómo realizáis vosotros el seguimiento de los ejemplares?
Sí, por un lado está el seguimiento de la población reproductora, de los que nidifican y crían, en este caso en el Pirineo. Entonces ellos realizan las puestas en enero, entre diciembre y febrero. Entonces, para ello, pues hay una parte del equipo que se dedica a la búsqueda de dónde realiza esas puestas, en lugares de montaña que pueden estar a 2.000 metros a lo largo y ancho de todo el Pirineo Aragonés, desde Ansoa hasta Benasque. Luego realizamos también visitas para ver si nacen los pollos, que nacen en marzo o en abril, y luego posteriormente para ver si vuelan. En este caso, por ejemplo, este año pues hemos tenido una productividad que está dentro de la media. Han volado 20 pollos, que viene a ser lo que ha ido volando a lo largo de estos últimos 20 años de media, ¿eh? Y que por eso se ha ido incrementando poco la población. Pero eso es una de las labores importantes, el seguimiento de la reproducción, que además se necesita un esfuerzo y un conocimiento del territorio importante para poder localizar, en este caso, los nidos año a año de cada una de las parejas, porque van cambiando de nido, ¿eh? No utilizan siempre el mismo nido todos los años.
¿Y da el monte, el campo, el hábitat para que pues tengan alimentación suficiente, o tenéis que vosotros también colaborar o contribuir de alguna forma con, como decimos, pues con huesos, de por ejemplo, de matadero?
Bueno, como he dicho antes, fue una de las acciones que se puso al principio del plan de recuperación de la especie. Hay varios comederos también a lo largo y ancho especializados, sobre todo con patas de cordero y huesos de cordero que provienen además de mataderos. Además, ahora, bueno, recientemente hemos firmado un convenio con un grupo cooperativo, que es un grupo bastante importante, el Grupo Pastores en Aragón, que suministra esos huesos para que vayan a los comederos. Y de esta manera suplementamos, sobre todo en la época invernal, alimento que es muy importante para la supervivencia de la especie. Y luego sería muy importante el mantenimiento de la ganadería extensiva, que es otra de las partes importantes de donde pueden obtener recursos tróficos, con los cadáveres que puedan quedar en el campo disponibles, y los huesos que puedan quedar disponibles en el campo, que es de lo que naturalmente se han ido alimentando, además de los ungulados silvestres, como por ejemplo los rebecos, o en este caso, pues por ejemplo, los corzos.
Vale. Ya para terminar, simplemente, ¿habrá un momento en que veremos el quebrantahuesos en otros lugares de España, como puede ser en el Sistema Central, en Andalucía, en Grazalema, no sé, en otras sierras, en otros montes de nuestro país?
Bueno, eso ya es una realidad. Tanto, por ejemplo, en la Sierra de Cazorla hay un proyecto que lleva la Junta de Andalucía, en el cual nosotros no estamos involucrados, donde ya hay quebrantahuesos, donde ya hay dos parejas reproductoras después de años de sueltas. Y en nuestro caso, un proyecto que sí que abanderamos nosotros y que empujamos nosotros, que es el que estamos realizando en el Parque Nacional de los Picos de Europa, ahí ya tenemos una pareja reproductora y más de 20 ejemplares después de 8 años de intenso trabajo con un proyecto europeo.
Muy bien. Pues Juan Antonio Gil, presidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, gracias por habernos atendido y buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.